Ya es de 32 grados 9 décimas y seguimos y continuamos con más información aquí en la mañana de Radio Libertad y Misiones Online. Adelante, Gustavo Pérez.
Bueno, Alejandra, nosotros aquí en el estudio de televisión, en este caso de Misiones Online, ahora con la visita del juez correccional y de menores, César Jiménez, amablemente también accedió a venir con nosotros aquí a nuestro nuevo estudio, a nuestra nueva casa. Doctor Jiménez, ¿cómo le va? Buen día.
Bueno, un gusto. ¿Cómo están?
Hablamos hace un tiempito de lo que es el régimen penal juvenil o la reforma que está planteando el gobierno nacional. Usted nos había dado alguna parte de su visión ya a través de la entrevista telefónica. Ahora fue invitado a ser parte de la discusión a nivel nacional en Buenos Aires, donde atiende Dios, ¿no es cierto?
Sí, en el Ministerio de Justicia de la Nación, bueno, tuvo la amabilidad de invitarme como presidente de una organización nacional de jueces. Yo soy presidente de AJUNAS, una asociación de justicia de niños, niñas, adolescentes y familia, en donde estamos integrados jueces de todo el país. Lo positivo de todo esto es que se abre un debate interesante. Después de tantos años, estamos hablando de 36 años de un decreto ley que nace con la dictadura militar en el 80 primero y después modificado en mayo del 83. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Es importante destacar en este sentido la preocupación por el gobierno en modificar una ley que era de la dictadura.
La cuestión principal o lo que más se difunde de esto es bajar la edad de imputabilidad de los 16 actuales a los 14. ¿Pero hay otras cosas también, doctor?
Sí. Son ocho mesas de discusión. Yo integro una como coordinador y también como expositor. Sí. Bajar la edad, otro tipo de justicia restaurativa, medidas alternativas de reconstrucción de la niñez, el abordaje terapéutico, inclusive UNICEF hizo su aporte. Sí, hay ocho ejes de debate que se van a plantear. Empezó ayer jueves 2 y terminan, creería, fin de febrero con la última comisión, que es la edad.
Bueno, en cuanto a la edad, justamente, actualmente en los 16 años y de ahí para abajo un menor, doctor, es inimputable, ¿no es cierto? Lo que hace un poco de ruido, no sé si usted coincidirá conmigo, es que toda esta discusión aparece luego de la muerte de un chico, de Brian Aguinaco, digamos, parece como una cuestión oportunista, si bien, como dice usted, es importante que en algún momento se empiece a debatir esto, digamos.
Sí. Y pensar encima que estamos hablando de un sector de clase acomodada que en donde aparece el delito.
Claro.
Es decir, que va totalmente al contraste con la triste realidad social, política y jurídica. De 10 chicos, 8 son de sectores empobrecidos los que cometen ilícito penal.
Claro.
En Posadas, en Misiones, este escenario solamente lo vemos en un 2% de ilícito penal, y en Provincia de Buenos Aires no llegan a un 4% de los niños, niñas y adolescentes que cometen ilícito penal. O sea, sin lugar a duda, lo que vos decís es atinado, y más preocupante es cuando nos convocan en febrero a debatir, cuando muchos están de vacaciones. Pero bueno, vamos a ir a debatir, vamos a ir a poner nuestra disidencia y nuestra postura. De hecho, nosotros sacamos un comunicado después de la reunión que tuvimos en la comisión directiva en contra de bajar la edad de punibilidad. Porque acá hay que ser claro, lo que intenta es penalizar al chico de 14 años, no imputar. La imputabilidad es solamente un elemento del tipo delictivo. Es decir, es aquella conducta que se le atribuye,
claro,
a un chico. La punibilidad es la pena. Acá lo que intentan es penar a un chico de 14 años.
Mandar a la cárcel a un chico de 14 años.
Exactamente. O sea, pensar en definitiva que esta estadística que te estoy mostrando, tanto en Misiones como en Provincia de Buenos Aires, hacen a la inseguridad. Ese es el grave error. No existe. En Misiones mismo tenemos 350, 400 expedientes de chicos que cometen ilícito penal al año. Mientras que un juez de instrucción penal de adulto tiene 3.500 a 5.000 al mes. Entonces, este dato hay que tenerlo en cuenta a la hora de debatir. Y otro dato que no es menor es quiénes son los sectores sociales que en definitiva cometen este ilícito penal. y lastimosamente estamos hablando de sectores empobrecidos en su mayoría, en su mayoría, en un 80% de ese 2% de emisiones.
Sí.
Por consiguiente, creo que hay que tener en cuenta también medidas alternativas, hay que tener en cuenta políticas públicas claras, concreta, determinante, para cambiar esta situación de la niñez.
¿Y qué sería una medida alternativa, doctor Jiménez, por ejemplo?
En principio tendríamos que pensar cómo reconstruimos esta situación de la niñez. La reconstrucción no es una situación que pasa solamente por la justicia. Pasa, aparte, toda política de niñez depende pura y exclusivamente de una cuestión integral de los tres poderes del Estado. Tenemos que buscar la forma de trabajar con la familia. Tenemos que buscar la forma de, en principio, plantearles políticas públicas claras a este sector social. Entonces, tenemos que trabajar la forma de que en este espacio juvenil, cuando sean internados, haya, y lo vengo diciendo hace rato, haya definitivamente, dentro de ese centro de reintegración que acá se llama UP4, un departamento de adicción. 8 de cada 10 chicos que cometen ilícito penal consumen sustancias tóxicas. Uh-huh. Esto me está diciendo a mí que hay situaciones que hay que valorar que son más importantes que el encierro en sí mismo, ¿no?
¿Y hoy reciben tratamiento, por ejemplo? Aquí.
Reciben tratamiento acá en Misiones, en Manantiales. Pero bueno, yo la había propuesto.
Tiene que estar ahí, dice
usted. Que estén ahí, porque si no, trasladarlo es realmente ineficiente. En este sentido, estoy convencido de que trabajar con el niño y la familia es una alternativa válida. Este trabajo no puede estar a cargo de poderes de fuerzas de seguridad. Este trabajo tiene que estar a cargo de sectores profesionales comprometidos con la niñez. Cuando hablo de sectores profesionales comprometidos, hablo del mundo médico, de un pediatra, hablo de psicólogo, hablo de psicopedagogo, de trabajadores sociales. Esto es un trabajo que tiene que tener una mirada hacia el futuro importante, porque cuando hablamos de los niños, de los adolescentes, hablamos de la posibilidad seria de tener una sociedad mejor. Y en este sentido, no podemos olvidarnos de que estamos hablando de una estructura familiar que está totalmente desarticulada. Entonces, hay que trabajar con el niño, con la familia, y plantearle, frente a esta situación, que no debe quedar impune, que quede claro, que frente a la posibilidad cierta de que se cometió un ilícito penal, no puede quedar impune el delito. Pero sí, el trabajo debe ser alternativo, el trabajo debe ser de reconstrucción de la niñez para darle una posibilidad más.
Estamos conversando con el juez correccional y de menores, César Jiménez, que fue invitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, a ser parte de esa mesa donde se debate, donde se discute la reforma al régimen penal juvenil, que nosotros en los medios de comunicación, quizás lo presentamos también los medios grandes, como bajar la edad de imputabilidad simplemente, pero en realidad es la reforma del régimen penal juvenil, la cual el gobierno al parecer tiene interés en presentarla como proyecto de ley para que se debata en las cámaras de diputados y el senado recién después de las elecciones, Jiménez, ¿no?
Sí, esa es la idea. En definitiva, la creación de estas comisiones que monitorea el Ministerio de Justicia de la Nación va a surgir, esa es la intención, un proyecto de ley que se debate después en la cámara respectiva, en las dos cámaras, ¿no?
Exactamente. Bueno, arrancando, lo decía recién usted, si se comprueba un delito no puede quedar impune. Arrancando, doctor, decíamos al principio de la nota, esto de que un chico menor de 16 años no sabe lo que hace es algo pensado hace 30 y pico años atrás, ¿no? Hoy un chico de 14, de 15 años posee otro acceso a la información, otro tipo de desarrollo quizás.
Y sí, y no sé.
Y sí,
¿o no? Y no sé. Yo creo que posee la información. Ajá. No sé si posee la madurez. O sea, la madurez suficiente como para comprender dónde está el límite fronterizo entre lo lícito y lo ilícito. O sea, yo creo que la información la posee. Dependerá incluso de estos facultativos que te digo, de estos profesionales que te digo, hasta de un antropólogo si es necesario, ver si este niño de 16, de 14 de hoy, es el de 16 de ayer. En lo personal, todavía no me animo a pensar. Frente a esa duda, yo opino que no se debe bajar la punibilidad.
Usted está convencido de que no se debe bajar. Y en el caso de que sí se baje, ¿usted ya conoce algo del anteproyecto de ley? Digo, es para esa imputabilidad, sería para todos los delitos que hoy se le pueden achacar a un adulto, por ejemplo, o en el caso de los menores sería distinto. Para determinado delito sí, para determinado delito donde, por ejemplo, un adulto sí iría preso, el chico no.
Bueno, eso va a surgir del debate, obviamente, la posibilidad cierta de diferenciar, que de hecho la vieja legislación lo diferencia, pero es inclusive más gravosa. Pero no es menos cierto que el tratamiento debe ser especial, es decir, no podemos darle tratamiento de adulto al niño o adolescente que comete un ilícito penal. Uh-huh. Esto vamos a ir viendo, vamos a ver cómo se va planteando. Todavía no hay un proyecto. Dicen que el Gobierno Nacional ya tiene su proyecto. Bueno, veremos. Yo tengo postura tomada con respecto a la edad. Lo demás es todo materia debatible, opinable, y ahí vamos a estar.
Ahora, ¿puede incluirse en esta reforma, doctor Jiménez? Porque creo que no existe. Usted es el que sabe y me dirá si estoy equivocado. ¿Achacarle también alguna responsabilidad a esos progenitores que lo han descuidado, que lo han dejado, como se dice, a la buena de Dios, y por tanto ese joven terminó en una situación de ilícito?
Desde la filosofía del derecho penal, desde la estructura de la justicia penal o del derecho penal, imposible, porque no se traslada la responsabilidad penal a otra persona. Pero puede surgir del debate legislativo algo similar. Yo pienso que en definitiva tenemos que trabajar seriamente con el adulto que ha expulsado a su hijo de su casa, que le ha soltado la mano al momento de acompañar su crecimiento. Y en este sentido, esta tarea va a ser importante. No es menos cierto que todos los niños y adolescentes no punibles hasta ahora que cometen ilícito penal necesitan seriamente de recuperar, por ejemplo, su escolaridad. Necesitan seriamente, por ejemplo, de recuperar la actividad recreativa fomentada por el Estado. Necesita seriamente de trabajar con que el Estado le dé la posibilidad inclusive de algún oficio. Toda esta situación debe ser merituado a la hora de modificar una legislación penal tan importante como es el de la niñez.
Ahora, también tiene que tener en cuenta a la víctima, ¿no, doctor?
Sin lugar a dudas. Nosotros trabajamos en la tarea permanente que me toca hacer como juez de menores, trabajamos permanente con la familia en conjunto. Es decir, ustedes conocen los casos que me tocó tramitar, en donde también estuvo presente la familia de la víctima, ¿no? Uh-huh. Darle acompañamiento terapéutico, abordaje terapéutico permanente a la víctima y a sus allegados y a su familia, también es tarea de la justicia.
Exactamente. En su opinión, no es un caso que le haya tocado a usted, así que le quiero preguntar, lo que sucedió con la muerte de Brian Aguinaco allí en Buenos Aires, que fue un poco, lo decíamos al principio, lamentablemente el puntapié de toda esta discusión, donde el muchacho que cometió, en teoría, el sospechoso de haber cometido el asesinato, que tiene 15 años, fue expulsado del país, no terminó preso. Esto es lo que dice la ley, digamos, ¿no? Por más que hubieran cámaras que lo hubieran filmado y que esté totalmente probado que ese muchacho, que también se llama Brian, asesinó al otro Brian, ¿igualmente el juez lo debía haber dejado libre? ¿Es así?
Mire, la ley lo que dice en definitiva, en la ley 2278, la que está por modificarse, es que el juez podría disponer de niño no punible. La disposición del niño no punible queda a criterio del juez. Uh-huh. Que eso inclusive es de difícil, es un plan
muy ambiguo.
Sí, inclusive hubo un planteo de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y salió favorable, pero como todos los planteos son en el caso concreto. Pero la ley dice eso, que el juez puede disponer. La disposición del juez puede ser, por ejemplo, sacarlo del país, por ejemplo, internarlo en una unidad existente en la provincia de Buenos Aires, o bien devolverle a sus padres.
Pero nunca cárcel.
Lo que pasa es que en el día de hoy, actualmente, la institucionalización es carcelaria. Es decir, la institucionalización de la niñez es carcelaria. Tenemos el ejemplo de la UP4. Si conocés, y de hecho conocés la UP4, la Alcaldía de Menores es una cárcel de menores. O sea, esa es otra de las discusiones que tenemos que darnos en el debate, que de hecho mi propuesta apunta a eso. Cambiar el concepto con respecto al alojamiento del niño o adolescente que comete un ilícito para que deje de ser un lugar de encierro y pase a ser un lugar de contención. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy, actualmente, no hay diferencia sobre el menor internado y el adulto internado. El adulto va a una cárcel, el menor va a una cárcel. Uh-huh. Entonces, si tenemos en cuenta todo lo que son los estándares internacionales, Convención Internacional de los Derechos del Niño, leyes, reglas de Beijing, todo lo que Argentina firmó como país signatario, lo que tenemos que hacer obligatoriamente cumplir.
Es cumplirlo. Y si la cárcel para los adultos termina siendo a veces una universidad del delito y salen perfeccionados, pero en el delito, la de menores es una secundaria del delito.
7 de cada 10 adultos que cometen ilícitos estuvieron en la caída de menores. Esto me está diciendo en definitiva que la cárcel o las unidades de encierro como salida judicial ha fracasado en la Argentina.
Bueno, el doctor Jiménez va a participar del debate, lo han invitado. Probablemente creo que es el único representante de nuestra provincia, ¿no?
Creería que sí.
Hasta ahora, por lo menos, en este debate por la reforma penal juvenil, proyecto de ley que, insistimos, de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno, pretende presentarlo para que se apruebe luego de las elecciones legislativas que vamos a tener este año. Otros sectores políticos, por ejemplo el masismo, quieren que se ponga sobre la mesa ya. Pero bueno, ahí es una discusión política. Lo importante es que un representante de Misiones está dando también su visión, su parecer al respecto de lo que se debate, que es para todo el país.
Transmite LRH 407. LRH 407. Radio